Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación. Inicia su programa número 49. Contento de saludar, como siempre, a todas las auditoras, a los auditores que escuchan este proyecto radial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos muy agradecidos de esta audiencia que nos sigue cada viernes y que gusta precisamente de la ciencia y del aporte de nuestra facultad a su desarrollo con las investigaciones de frontera que efectúan nuestras académicas, nuestros académicos, así como los análisis que hemos efectuado respecto a políticas públicas en educación, en medio ambiente y en ciencia también. Bueno, hoy vamos a hablar sobre temas de medio ambiente, pero antes también me falta un saludo muy especial a toda la comunidad de nuestra Universidad de Chile y especialmente, por supuesto, a nuestras académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias. Y también, por supuesto, agradecemos el gran trabajo de Francisco Beas, que nos acompaña como radiocontrolador de Radio Universidad de Chile. Bueno, hoy además es el Día de la Madre. Un afectuoso saludo a todas las mujeres que son madres, especialmente a las nuestras, quienes nos han dado la vida, entrega y amor único. Feliz día a todas las madres. Bien, vamos a comenzar este programa número 49 de Conciencias y Educación y vamos a conversar sobre química ambiental y especialmente lo que tiene que ver con la formación en el área en nuestra Facultad de Ciencias. Vamos a analizar su rol para la sociedad, el por qué es importante formar profesionales en esta área. Conoceremos también un poco más de cerca algunas de las investigaciones de nuestros académicos y veremos también de qué forma la innovación es tan crucial para el desarrollo científico en química ambiental. Por este motivo, me complace presentar a la profesora doctora Laura Tamayo, académica del Departamento de Química de nuestra facultad, y al profesor Carlos Manzano, académico también de este departamento y además director de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología. Muy buenas tardes, profesora Tamayo.
Muy buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesora. Profesor, doctor Carlos Manzano, qué gusto de verlo nuevamente. La profesora Laura también ha estado hoy, ya son invitados frecuentes de nuestro programa.
Ya somos conocidos de la casa, así que muy feliz de estar acá de nuevo, Ruth. Buenas tardes con todos.
Buenas tardes, profesores. Vamos a presentarlos porque siempre hay auditores que están escuchándonos, pero también para aquellas nuevas comunidades que se acercan a nuestro programa. Yo les quiero contar que la doctora Laura Tamayo Villarroel es profesora asistente de la Universidad de Chile. Ella es química y doctora en química de la Universidad de Santiago de Chile y su línea de investigación ha estado enfocada en los biomateriales en micro y nano escala para aplicaciones biomédicas. Estuvimos hace poco con ella conversando al respecto. Y también les comento, el profesor doctor Carlos Manzano Dávila, licenciado en química de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, doctor en química de la Universidad de Oregón de Estados Unidos. Su área de investigación, química analítica ambiental. Él se aboca específicamente a la contaminación orgánica urbana, rutas de exposición a contaminantes, análisis del exposoma e impactos en salud pública. Profesores, ustedes saben que uno de los temas que más les gusta a nuestros auditores son los testimonios de vida de nuestras profesoras y de nuestros profesores, En este caso, como ustedes ya nos han acompañado en otros programas, quería pedirles si hoy nos cuentan brevemente las tareas que están efectuando a nivel docente y de investigación y de lo cual cada uno está desarrollando. Profesora Tamayo, ¿podemos comenzar con usted?
Claro, Ruth. Bueno, el rol de un académico tiene varias caras y, como usted bien decía, Ruth, tenemos la tarea docente en donde enseñamos y procuramos aprendizaje de nuestros estudiantes y también nuestra investigación. Y además de eso están las tareas administrativas, entonces hay como tres roles bien definidos en donde tenemos que ir haciendo actividades y llevando a cabo tareas. En docencia, yo en particular estoy a cargo de un curso de primer año para tres carreras de la facultad: Ingeniería en Biotecnología Molecular, Licenciatura en Biología y Biología Ambiental. Y el curso es Química General, entonces la idea es poder darle a los estudiantes estos fundamentos de la química básica para que después ellos puedan extrapolar estos conocimientos a aplicaciones que tienen más que nada que ver con su disciplina más biológica. Y además de este curso, desarrollo un electivo, ya que tiene que ver, es mucho más afín con la línea de investigación que yo desarrollo y que busca en los estudiantes que puedan entender qué ocurre en la interfaz, es decir, en el espacio entre, por ejemplo, un implante médico y un sistema biológico. Por ejemplo, si uno imagina que una persona tiene un implante, ¿verdad?, en su cuerpo, ¿cómo es ese espacio? ¿Cómo interactúa una célula en la superficie de ese material que es más bien sintético? Son de distintos orígenes. Y además de eso, también participo en otro curso que se llama Biotecnología, que es un curso muy emblemático para la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular, en donde varios profesores de distintas disciplinas enseñamos nuestras líneas de investigación, también con el mismo objetivo de que los estudiantes puedan integrar todas estas disciplinas y llevarlo a un conocimiento único, y en donde podamos entender desde distintas aristas cómo funcionan ciertos procesos o ciertos fenómenos. Y en mi investigación, esto ya lo he dicho antes, si bien la línea principal tiene que ver con los biomateriales, los implantes médicos, los dispositivos médicos, también estamos enfocados en desarrollar materiales para captar contaminantes atmosféricos. Entonces ahí nos vamos ya por la línea más de la química ambiental. Y también un poco tangencialmente hacia los alimentos y poder desarrollar materiales que puedan conservar la vida útil de los alimentos. Esa es más bien mi investigación, sí. Se está abriendo.
Una gran diversidad,
muy variada.
Y bueno, y después también le vamos a hablar sobre un cargo directivo también, que ella, una tarea que asumió recientemente, que tiene mucho que ver con este programa. Profesor Manzano, por favor.
Bueno, yo participo en varios cursos, de hecho. Yo creo que el principal, el que ocupa más el tiempo, que prácticamente lo doy solo todo el semestre, es biogeoquímica, que es un curso que trata de las interacciones, de entender las interacciones de un compuesto químico en el medio ambiente, mediado casi siempre por microorganismos, por la biota. Entonces nos habla de cómo un compuesto, una sustancia química, una especie química, se va a mover en el medio ambiente, y eso se alinea muy bien con varios perfiles de egreso que tenemos en nuestra carrera: identificar concentraciones, pero también orígenes, destinos, fuentes y probablemente responsables legales también, si nos vamos ya a una aplicación más específica de esto. Entonces, el curso principal es ese: entender el movimiento de un compuesto químico a diferentes esferas del medio ambiente, sea para químicos ambientales y para biología con mención en medio ambiente. Es un curso de como 70 personas, pero es muy divertido, ese lo disfruto mucho. No quiere decir que los otros no, ya, pero uno siempre tiene un favorito, ya. Participo en un curso que es más de mi área de formación, que es de separaciones químicas, métodos cromatográficos se llama el curso. Ese es para químicos ambientales, para licenciados en química también. Y ese habla simplemente de técnicas de laboratorio que nos ayudan a varios profesionales, en realidad, a separar y poder identificar una especie química en el medio ambiente. Entonces, esos dos son los principales. Hago un electivo que se llama Forensic Ambiental, que es una apuesta que tenemos a futuro en la facultad, en realidad, para formar profesionales que se dediquen a entender el origen y asignar responsabilidades de posibles desastres ambientales. Entonces, es un reto ese curso porque, además del conocimiento químico, tratamos de identificar también historias más del lado social, o sea, conflictos socioambientales que se llaman ahora, y también entender un poco de la legislación nacional. ¿no? De cómo nosotros podemos usar esa legislación nacional para buscar soluciones y buscar compensaciones y buscar responsables y explicar mejor el desastre ambiental que podemos tener en algún sitio, porque siempre va a suceder. O sea, cualquier desarrollo humano va a tener un impacto ambiental asociado. Y el trabajo como científicos ambientales sería controlar ese impacto, caracterizarlo bien y proponer alternativas. En cuanto a mi investigación, hago exactamente lo mismo. hago eso, identificar compuestos químicos en el medio ambiente, tratar de entender un poco su origen, a dónde pueden irse, porque todos van a empezar a migrar hacia su estado más estable en realidad. Entonces se van a ir mucho hacia sedimentos, hacia el polvo, por ejemplo, dentro de la casa, tejidos grasos, etcétera. Entonces, pero todo eso responde a propiedades físico-químicas del compuesto, y eso es lo que tratamos de entender un poco más. Y bueno, con Laura hemos estado en ese proyecto en conjunto de desarrollar nuevos materiales como para mejorar esa captación de contaminación, porque, bueno, las personas que nos escuchan, el medio ambiente está repleto de sustancias químicas. Solo de sustancias que son legalmente comercializadas hay como 300.000, y no es una exageración el número, está cuantificado eso. Entonces, imagínense una muestra ambiental donde queremos ubicar, identificar 5 o 6 compuestos dentro de esos 300.000. Entonces, la estrategia que vamos a seguir es tratar que en la captación de la muestra ya seamos selectivos y podamos separar del resto a lo que nos interesa. Entonces, ese es un proyecto que lo estamos empezando a desarrollar con un par de tesistas de pregrado y ojalá tengamos éxito.
Bueno, sí, así también como todo lo que han desarrollado y de investigaciones de las cuales hemos estado contando, ¿verdad? Y que son tan necesarias para nuestro país. Profesores, yo los quiero invitar. La invitación es musical. Y en este caso ustedes saben que nuestro programa tiene siempre una participación de destacados compositores y artistas. Y en este caso quiero invitarlos a escuchar el tema de Pato Banda que se llama Corner.
Thank you.
Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, con la participación de los profesores Laura Tamayo y Carlos Manzano, académicos de nuestro Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesores, quisiera comenzar esta temática preguntándoles acerca del rol que cumple la química ambiental para el desarrollo de nuestro país, pensando que en un concepto general, ¿verdad?, de la química ambiental, se señala que esta ofrece soluciones de prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales ocasionados por la actividad humana. Profesor Manzano.
Sí, es que a mí me pasa que cuando hablamos de temas ambientales y de temas de control ambiental, muchas veces la gente puede llevarse la idea de que una carrera ambiental o con un tinte ambientalista se va en contra de un desarrollo nacional o en contra de una industrialización. Y la verdad es que el sello que buscamos imponer en esta carrera particular de química ambiental no es ese, sino de lograr un desarrollo sostenible, sustentable, ¿no? Y el químico ambiental, según el perfil de egreso que nosotros tenemos, es el encargado, un profesional encargado de identificar, conocer, comprender mejor las fuentes de la contaminación, pero con un objetivo final que es mejorar las políticas públicas. O sea, el primer objetivo es caracterizar, entender lo que está pasando, saber de dónde viene y saber cómo mejorarlo. Entonces, el rol de un químico ambiental dentro de este país, dentro de la sociedad latinoamericana e incluso mundial, es apoyar esa industrialización, apoyar ese desarrollo para que sea de forma sostenible, sustentable y que sean los riesgos equitativamente distribuidos.
Profesor, un concepto que se usa mucho y se ocupa y está de moda, pero no es más que una moda, precisamente es ser sostenible y sustentable. ¿Nos puede explicar a qué se refiere? ¿Qué significa eso pensando en nuestros auditores?
Bueno, la sostenibilidad es que el proceso sea renovable en el tiempo, o sea, que no ocupe recursos infinitamente, sino que pueda renovarse constantemente a sí mismo y que eso pase en un tiempo largo, ¿no? Entonces, es un recurso, un desarrollo que en realidad tiende a la circularidad, a esa economía circular que tenemos también hoy de moda, ese concepto. Entonces, se refiere a eso, a que un desarrollo industrial no sea simplemente en el punto de gastar recursos, sino también de encontrar la forma para que ese aprovechamiento de los recursos pueda hacerse de manera estable durante mucho tiempo y que futuras generaciones también lo puedan disfrutar. Sí, entonces, un pensamiento un poquito menos egoísta, si lo podemos decir así, pero pensando siempre a futuro, en las generaciones futuras. Entonces, quiero insistir que el profesional químico ambiental de nuestra facultad tiene ese enfoque y siempre va a buscar, primero, ser químico antes de ser ambiental. Primero, pero después apoyar ese desarrollo nacional para que sea sostenible y el último punto, que los riesgos sean distribuidos equitativamente. Eso es evitar situaciones de injusticia ambiental, que en Chile más comúnmente se las empezaba a llamar zonas de sacrificio, ¿no? Pero hay que conocerlas, hay que entenderlas y hay que proponer soluciones de política pública.
Profesora Tamayo, si usted nos puede también complementar este concepto de química ambiental.
Sí, y más que nada retomar lo que decía el profesor. O sea, no hay que pensar en un químico ambiental como alguien que va en contra de un desarrollo de una innovación. O sea, al contrario, de hecho, el químico ambiental de base tiene o debe tener una buena formación en la química básica, pero en un contexto con entendiendo las problemáticas ambientales. Entonces, cuando uno tiene esas dos herramientas o esos dos conocimientos, existe un profesional que es capaz de desarrollar estrategias o de innovar tomando estos conocimientos para mejorar o resolver problemáticas. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en los microplásticos, tomando este tema que está tan en boga, entonces uno dice, ya, el químico ambiental identifica que hay problemáticas con la presencia de los microplásticos porque podría tener un impacto a nivel de salud. Entonces, primero, identifica que hay un problema con la presencia de estos microplásticos, pero a la vez, como tiene una formación en ciencia básica, también podría ser capaz de poder prevenir la formación de estos microplásticos. Y doy un ejemplo muy sencillo. Si imaginamos una botella que contiene agua, ¿verdad? Esa botella, ese plástico en general es un PET, ¿ya? Un polímero bien conocido, un plástico bien conocido. polietileno terephtalato, si uno lograra mejorar las propiedades mecánicas de este plástico, entonces mitigaría la generación de esos microplásticos. Pero para identificar esa problemática, entonces yo pienso y tomo mi ciencia básica para mejorar esas propiedades mecánicas y prevenir, por lo tanto. Entonces, en este proceso, en esta formación de químico ambiental, yo identifico, pero también soy capaz de prevenir. Y eso es desarrollar más conocimiento o innovar.
Y ahí sí puedo agregar algo. Sí, nuestras carreras se complementan en realidad. En la facultad nosotros tenemos en la Escuela de Ciencias Ambientales tres carreras. Química ambiental, biología, mención medio ambiente y biotecnología. Y estas tres van a apuntar hacia tener este tipo de mejoras en la sociedad, de mejoras en la política pública, desde el lado de desarrollo tecnológico, entendiendo la concentración de compuestos químicos en el medio ambiente y entendiendo su afectación a los ecosistemas. Entonces, las tres están hablando de algo muy, muy cercano entre sí, que sería mejorar este desarrollo futuro.
Profesores, yo creo que es súper relevante todo lo que me han señalado y tiene una actualidad evidente, ¿verdad? Porque las noticias vemos todos los días aspectos y sucesos relacionados con la química ambiental. Pero también yo les quiero preguntar desde el otro lado, es decir, preguntarles acerca de cuáles son las actividades humanas que más daño hacen al medio ambiente. Es una pregunta, no sé si es muy fácil o es difícil, pero...
Es que las preguntas que parecen más fáciles son las más difíciles de responder, porque ¿cuál es la actividad que más afecta? Uf, mire, las actividades humanas han afectado el medio ambiente desde que se inició el fuego, probablemente, desde que se descubrió y se pudo controlar el fuego. Entonces, no hay nada que el ser humano haga que no produzca un impacto ambiental. O sea, yo creo que hay que partir de esa verdad, ¿ya? Y lo que deberíamos buscar es entender el impacto ambiental que se está produciendo. ¿Sí? En este país es un país tan diverso, tan diferente de norte a sur, entonces no es igual el impacto ambiental que tenemos en las mineras, por ejemplo, en un estudio reciente que nosotros hicimos, a la industria forestal que está en el centro sur, a la quema de leña más al sur, en la parte más austral. Entonces son riesgos súper diferentes y no sería muy injusto poner en una balanza cuál de todas afecta más. Hay que entender que toda actividad va a tener ese impacto, cada una a su manera. No le gustó mi respuesta.
No. Está políticamente correcta, como decimos los periodistas. Pero si se arriesga un poquito más, yo creo que es importante también darle ejemplo a las personas, a nuestros auditores, ¿verdad? Mencionar quizás algunas acciones que especialmente...
Puedo mencionar en escalas espaciales, bien, que eso es algo que hemos, como sociedad humana, hemos mejorado en las últimas décadas. Por ejemplo, ya usted no va a ver en ninguna parte del planeta que se construyan centrales hidroeléctricas gigantes que se hacían antes. O sea, en la época de los 60, 70, se construían estos monstruos porque era incluso un símbolo de poder del Estado, ¿no? Tenemos dinero y podemos proveer energía. Pero el entendimiento del impacto ambiental de ese campo inundado, de esa generación de gases de efecto invernadero, no compensa la generación eléctrica. Entonces, ya no se ven esos proyectos. Se ven ahora proyectos más pequeños, se ven más acotados, con control del impacto ambiental. Pero no es que ya no hay centrales hidroeléctricas, por ejemplo. ¿No? O las termoeléctricas es otro ejemplo. Antes dominaban toda la distribución eléctrica mundial. Ahora son mucho menos. Y las que hay son con un carbón que... ojalá tenga la menor cantidad de azufre posible. Pero eso es producto de la investigación científica que se dieron cuenta de eso y del desarrollo tecnológico para mejorar esos procesos. Entonces, igual necesitamos electricidad, va a seguir habiendo esas centrales, pero estamos en mucha mejor posición que antes.
Sí, profesora, ahí está mejor. Sí, está mejor. Profesora Tamayo, usted que está en tantas líneas de investigación, me imagino que también... ¿nos puede indicar quizás algunos ejemplos de este daño?
Claro, está bueno el tema del reciclaje, ¿cierto? Pero insisto, o sea, es que uno puede dar tantos temas, tantos ejemplos sobre mitigar, pero en realidad uno debería pensar en algo más transversal. Entonces ahí uno alude a la conciencia del ser humano, de poder, no sé... utilizar menos elementos, menos sustancias para hacer el día a día, y ahí entra entonces el reciclaje, pero quiero llevar y aterrizar mi idea a poder utilizar la ciencia en realidad para resolver estas problemáticas. ¿Ya? Y ahí es identificar el problema y entonces proponer una solución para prevenir. O sea, yo creo que ahí la palabra transversal es prevenir.
Muy bien, profesora. Vamos a continuar entonces con estos grandes conceptos y ideas fuerzas que son tan importantes, ¿verdad?, para nuestro desarrollo a nivel nacional. Pero yo los quiero invitar, sí, porque ahora viene una presencia de avisos de Radio Universidad de Chile que los quiero invitar a escuchar.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Quilapayún, primer concierto de audio inmersivo en su historia. En este renovado show, Quilapayún se adhiere a las nuevas tecnologías, presentando por primera vez en su trayectoria las canciones que se han vuelto primordiales con un sonido inmersivo. Esta propuesta permitirá que la audiencia disfrute la música de manera envolvente, ya que el sonido no solo llegará desde el escenario, sino que vivirán una experiencia de sonido tridimensional con la que se apreciará la belleza de sus canciones como nunca antes. Sábado 18 de mayo, 20 horas, venta de entradas por Punto Ticket. Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro, a pocos pasos del Metro Universidad de Chile. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Continuamos nuestro programa Conciencia y Educación con la participación de los profesores Laura Tamayo y Carlos Manzano, académicos del Departamento de Química de nuestra Facultad de Ciencias Y vamos ahora también a hablar lo que tiene que ver con nuestra Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología, de la cual el profesor Carlos Manzano es nuestro destacado y reconocido director de las carreras. Yo les cuento que esta es una unidad académica que organiza, administra e imparte los estudios conducentes a la obtención de los grados académicos de licenciatura en Ciencias Ambientales, Convención en Biología, conducente al título profesional de Biólogo, Convención en Medio Ambiente. También la licenciatura en Ciencias Ambientales, Convención en Química, conducente al título profesional de Químico Ambiental. Y la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular, conducente al título profesional de Ingeniero en Biotecnología Molecular. Profesor Manzano, nuestra facultad celebra este año 30 años desde la formación y creación de estas carreras. Quisiera preguntar, desde una perspectiva histórica, ¿cómo estamos a 30 años de la creación de estas carreras, profesor?
Bueno, a 30 años les puedo contar que estamos con 1.387 titulados en total, eso contando hasta finales de abril de este año, ¿no? Y hemos seguido titulando más durante este último mes. Pero 1.387 son aproximadamente 700 ingenieros en biotecnología molecular y digamos que unos 600 entre biólogos ambientales y químicos ambientales. Entonces es un número bastante, bastante bueno y que nos llena de orgullo porque vemos a nuestros titulados, ex estudiantes, ocupando cargos importantes, tanto en administración pública, en empresas privadas, en consultoras privadas, en universidades. Nosotros, si es que ustedes ven todas las universidades del país, de este país, que hacen formación en ciencias ambientales, que tienen títulos profesionales relacionados con el medio ambiente, siempre van a encontrar uno de nuestros titulados ahí. Entonces, eso es algo que sí nos llena de orgullo porque identificamos que hemos colaborado a ese desarrollo sostenible que deseamos en el país. Y a tratar de establecer la importancia, de identificar esta importancia clara de las carreras ambientales dentro del desarrollo de un país, de Latinoamérica. Somos pioneros en realidad en muchos de estos temas. Entonces, estamos bastante orgullosos de que 1.387 profesionales hayan salido de nuestras aulas y ahora nos proyectamos hacia 30 años más para lograr hacer esa conexión que les decía, que está declarado en varios perfiles de egreso, de hecho, que dice que nuestros profesionales no solo identifican problemas, sino que desarrollan posibles soluciones y trabajan de la mano con otras profesiones, con otros profesionales, para lograr cambios en política pública apuntados a mejorar estas condiciones ambientales. Entonces, esa es nuestra proyección para 30 años después, que probablemente ya no esté yo de director, pero el que esté lo va a tener que celebrar de la misma forma.
Así es, y bueno, ya hay muchas tareas, especialmente a la profesora Tamayo se le han agregado más tareas, profesora. Yo les quiero contar a ustedes que nuestra académica hace poco fue designada en una nueva función que se refiere a la Dirección de Innovación y Desarrollo en la Facultad. Entonces, yo le quiero preguntar, profesora Tamayo, acerca de las principales definiciones de esta nueva dirección, sus enfoques y sobre todo aquellos que se nos puede señalar que están más relacionados con la innovación en la química ambiental.
Claro. Bueno, la innovación como definición, para que podamos entender después cómo se aplica a las carreras, es el proceso por el cual uno toma un conocimiento, pero para generar nuevas ideas, ya nuevas creaciones. ¿Para qué? ¿Con el objetivo de qué? De resolver problemas o mejorar procesos o productos. Por ejemplo, podría yo desarrollar un material, como lo que mencionaba el profesor, que mejore la captación y la selectividad de ciertos contaminantes. Porque luego de eso, cuando yo los separe y los identifique, me va a facilitar ese proceso. Entonces, ¿cuál es la innovación en ese ejemplo? Primero que yo tomo el conocimiento, y voy a ser reiterativa en esto, de la ciencia básica para desarrollar, sintetizar un material, pero después para identificar cómo yo mejoro esa captación, cómo consigo de verdad esa selectividad. Entonces yo ahí innové, porque desarrollé una idea, creé una idea nueva para resolver una problemática, que es seleccionar los contaminantes y para poder identificarlos de manera más fácil. Y eso lo podemos ver, la innovación, ya en las distintas carreras de la escuela del director. Entonces, si pensamos en ingeniería, en biotecnología molecular, tiene una particularidad que es integrar las distintas disciplinas, ¿verdad?, para hacer tecnología. Por eso decimos biotecnología, es decir, tomamos los procesos o los sistemas biológicos para generar nuevas tecnologías, y siempre la palabra clave acá es resolver, solucionar, mejorar. Y ese carácter ya innovador está muy presente en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Y yo podría agregar ahí que esa es una de las características de nuestra escuela, que es la transversalidad. Nuestras carreras no son aisladas, nuestros profesionales no están trabajando solos en sus laboratorios con sus ideas, resolviendo sus problemas, sino que tratamos y procuramos que colaboren entre ellos. Y este punto de la innovación, del desarrollo tecnológico, es la herramienta que nosotros vamos a proyectarnos en los siguientes años para lograr esta conexión entre carreras más fuertes, esta transversalidad, lograr finalmente algo transdisciplinar que salga de una universidad en este país. ¿Sí? Entonces hay que dejar en claro que esa innovación tecnológica va a venir en todas las áreas, en todas las carreras, y apunta a la conexión entre diferentes conocimientos para solucionar un problema. Entonces esa es nuestra proyección también.
Así es. Y ahora, para aterrizarlo a química ambiental, ¿verdad?, que es nuestro foco de hoy, voy a volver a tomar el tema de los microplásticos, ¿ya?, porque creo que hay una idea que tiene que quedar muy clara. Los microplásticos son partículas que provienen de un plástico a nivel macroscópico, pero aquí tenemos partículas muy pequeñitas que podrían generar un impacto en algún ecosistema o en la salud, porque se liberan ya agentes que son tóxicos, o la misma partícula per se puede también tener un efecto citotóxico. Entonces, yo hablaba de las propiedades mecánicas. Por ejemplo, si yo mejoro el plástico con el que elaboro una botella, entonces voy a mitigar la generación de microplásticos. ¿Pero por qué? Porque si yo hablo de una buena propiedad mecánica, voy a hablar de un material que es resistente. Entonces, cuando esté expuesto a un estrés mecánico o un sistema abrasivo, se van a generar menos partículas. Entonces, ahí la creación o la concepción de una idea para mejorar algo es decir, voy a hacer un material más fuerte para que genere menos partículas. Y eso también es innovador.
Muy buen ejemplo, profesora. Yo creo que nos queda mucho más claro lo que significa, ¿verdad?, la innovación en esta área de la química ambiental. Profesor Manzano, yo quiero aprovechar también de que usted nos cuente una investigación que usted dio a conocer hace poco tiempo, respecto también precisamente al impacto ambiental en la minería. Pero antes, si nos explica, yo le decía antes del programa, profesor, explíquenos lo que significa el impacto ambiental, porque también son palabras que escuchamos siempre, pero sí. Expliquémosle a nuestros auditores y a nuestras auditoras qué significa impacto ambiental.
Nuevamente las preguntas fáciles que son las más complicadas, Ruth. pero no quiero dejar pasar lo que decía Laura,
sí, por
porque...
favor.
Material que se desgasta más rápido. Ojo, porque ahí estamos cuestionando lo del reciclaje también. Entonces, nuestros profesionales no deben tener ese miedo de cuestionarse la realidad actual, o sea, el consenso actual. Y tiene toda la razón. Entonces, ese diseño de nuevos materiales podría irse en contra de las cosas que hoy en día entendemos como consenso. ¿Ya? ¿Qué es impacto ambiental? A ver... Yo podría definir un impacto ambiental, primero, el cambio de las condiciones desde un nivel conocido, desde un nivel base. Entonces, nosotros identificamos un cambio cuando hay un aumento significativo en el nivel de algo respecto a lo que era naturalmente presente ahí. Eso podría ser un impacto ambiental. Entonces, podríamos hablar del impacto ambiental de la contaminación urbana de los autos, porque duplica o triplica la cantidad de material particulado que están en las ciudades. Si hablamos de la minería, Entonces, claramente tenemos una línea base de presencia de metales que están naturalmente ahí por la formación geológica, pero la explotación minera expone más porciones de la litosfera a la atmósfera, vuelan más partículas y esos metales podrían depositarse en algunos sitios, incrementando esa abundancia natural. Eso ya es un impacto ambiental. Entonces, yo lo definiría así, a partir de una línea base y algo que supere significativamente esa línea base ya podría ser considerado un impacto ambiental de alguna forma.
Y en este sentido, podemos conversar acerca de su estudio, profesor, que reveló un aumento significativo de exposición a metales tóxicos en el norte producto del auge de la minería. Puedo comentar un poco más, ¿verdad?
Adelante,
para hacer la introducción,
favor.
Dice, al menos hasta 70 kilómetros llega el impacto ambiental del auge minero en las localidades de la región de Antofagasta. Así lo plantearon dos investigaciones encabezadas por la Universidad de Heidelberg y la nuestra Universidad de Chile, profesor Carlos Manzano, mediante el análisis de los anillos de árboles y del polvo acumulado en viviendas. Ustedes identificaron un aumento significativo en la presencia de diversos metales desde la década del 90, registro que se correlaciona con el aumento histórico de la producción minera en el área. A partir de estos estudios, los autores plantean la necesidad de implementar soluciones que protejan tanto la salud pública como el medio ambiente en el entorno de zonas mineras.
Lo dijo todo. Pero es de nuevo es el mismo ejemplo que estábamos hablando. Caracterizar una zona, identificar los posibles impactos ambientales, o sea, el exceso de concentraciones de algo en esa zona, y luego proponer algo, o sea, proponer cómo disminuir ese impacto o cómo prevenir ese impacto, como decía Laura. Entonces, a ver, nosotros, este es un estudio de tres partes. La tercera está todavía ahí pasando por revisiones y tal. Pero va a salir pronto y son tres enfoques diferentes de una tesis de un estudiante de doctorado en Alemania que se interesó en esa zona del planeta. Y voy a decir esto porque la razón de haberse enfocado en esa zona va mucho más allá de la simple caracterización local, sino que esta es una zona de donde se saca la mayor cantidad de cobre que se comercializa en el mundo. Sí, es uno de los países más grandes exportadores de este metal, que es súper importante para la electromovilidad, para esa revolución energética sustentable que tenemos hoy en día, pero que especialmente está desarrollándose en el hemisferio norte. ¿Ya? Entonces, nos crea un conflicto de alguna forma, porque el mayor desarrollo de electromovilidad está en ese hemisferio y la materia prima se está sacando de nuestro hemisferio. Entonces, nuestro interés era cómo está repartido ese riesgo. ¿No? Hay zonas claramente que van a sufrir más el riesgo de esta explotación minera aumentada, excesiva, que está bien, pero hay una zona muy pequeñita que está disfrutando los beneficios. Entonces, hay un desequilibrio ahí que queríamos explorar y que queríamos entenderlo químicamente. Entonces, ahí diseñamos esos tres estudios. El primero era un estudio de polvo suspendido que caía en las casas. ¿Por qué? Porque pensábamos que ese era el transporte más fácil de las partículas que se generan en minería, que son más gruesas. Viajan poco en la atmósfera y se depositan por gravedad. ¿Ya? Entonces fuimos junto con la comunidad, que ellos nos mostraron las zonas donde históricamente ellos pensaban que había más contaminación. Sacamos las muestras, ellos nos ayudaron a sacar las muestras, y las llevamos a análisis en el laboratorio. El segundo punto era una perspectiva histórica. ¿Desde cuándo puede estar pasando esto? Normalmente en investigaciones ambientales se buscan depósitos de sedimentos en lagos, pero en esa zona no existe eso. Entonces encontramos otra alternativa, que eran los anillos de árboles. Entonces, cuando el árbol crece, a través del tiempo va absorbiendo metales, va absorbiendo nutrientes de su entorno y los va guardando en los anillos de crecimiento, o sea, en la materia orgánica que aumenta con el tiempo. Entonces nosotros sacamos una porción de esto, de este anillo, sin afectar el árbol. Ningún árbol fue dañado en ese estudio. Lo llevamos al laboratorio y analizamos de nuevo la progresión de esta concentración de metales desde hace 70 años, 80 años, creo que nos alcanzaba la escala temporal. Entonces, Bueno, y el último que todavía no sale, les puedo adelantar que es un estudio de suelos, depositación en el suelo, porque queríamos ver si hay efectivamente una diferencia de lo que cae en el techo de las casas versus lo que está depositado en el suelo hace mucho tiempo más. Y claro, las tres cosas nos indican algo muy, muy similar, que los impactos son más extensos de lo que se creía, llegan incluso a asentamientos humanos que están muy lejos, 70 kilómetros, pero por acción del viento, llega este polvo y deposita metales que ellos no tenían ahí. Entonces se crea ese impacto ambiental, ese exceso de la línea base que decíamos. Y además, la parte histórica correlaciona súper bien con el aumento de producción de cobre. Entonces, estamos dando evidencia de que esto que estamos encontrando podría provenir de estas industrias mineras locales, que son gigantes. Y como decía al inicio, no es nuestra intención en realidad cortar ese desarrollo, decir que no deberíamos exportar cobre, no es eso, sino que ojalá los riesgos se repartan mejor y ojalá los controles nos ayuden a evitar que exista una zona de sacrificio ya con escala planetaria ahora, ¿no? Porque este metal se está exportando a prácticamente todo el mundo.
Profesor, me llama la atención su acotación al trabajo que usted hizo con el territorio, con las personas que habitan la zona y el conocimiento que ellas tienen de lo que estaba ocurriendo culturalmente, por así decirlo, y ustedes, ¿verdad?, científicamente comprobaron muchas de las cosas. ¿Cómo se dio este trabajo con ellos?
Sí, ese acercamiento es enteramente responsabilidad de uno de los coautores. Él ha trabajado mucho en esa zona y tiene ya mucha gente conocida y ha generado muchos lazos de confianza con la gente que vive en esa zona, en la zona del Alto Loa. Entonces, es por eso que nos permitieron hacer este estudio y nos colaboraron, porque en realidad tenían conocimiento tan específico como que a las 4 de la tarde todos los días llega la nube de polvo. Y nos decían así, o sea, ustedes tienen que mostrar a las 4 de la tarde porque ahí es muy obvio que viene. Claro, tuvimos que explicarles que preferimos hacerlo en escalas temporales más largas por sensibilidad analítica y eso, pero ellos fueron partícipes del muestreo. Entonces, es aprovechar también el conocimiento local, porque este tipo de problemáticas viene, evidenciándose desde hace mucho tiempo por la gente que vive ahí. Y yo creo que el trabajo de un científico no tiene que ser siempre enseñar o mostrar a la gente cómo se hace, sino también escuchar un poco estas historias y tratar de darle más certezas científicas, numéricas, ¿no? Que eso hacemos bien nosotros, pero siempre siguiendo el conocimiento previo que ya se desarrolló ahí por mucho tiempo.
Y ahora, me imagino que el estudio no analizó el impacto en la salud, ¿verdad? Pero en un conocimiento general, profesora, obviamente cuando uno inhala contaminantes, evidentemente se está provocando un daño en nuestra salud. No sé si podemos hacer una referencia muy general, no atingente a este estudio, pero sí en lo que eso puede significar.
Claro, se sabe respecto a los iones cobre, ya pensando que son metales pesados y que se acumulan en nuestro cuerpo. Se han hecho estudios en ratones y se ha identificado que se acumulan en el cerebro y en los riñones de los ratones. Entonces, no sé si se han hecho estudios en seres vivos, pero uno utiliza el modelo del ratón extrapolando a que eso también podría ocurrir en el ser humano. Entonces, claro, hay efectos que son nocivos para la salud, en particular con la presencia de altas dosis de cobre. Siempre es dosis dependiente esto.
Claro.
Ya, pero hay un efecto de acumulación y eso en el tiempo podría ser perjudicial.
Sí, de hecho, la parte de investigaciones de efectos en salud es a futuro, la estamos diseñando ahora, pero la vamos a hacer, porque nos preocupa justamente esos niveles de acumulación en el cuerpo humano. Uh-huh. Entonces, estamos diseñando alguna forma de entender cómo ha sido esa acumulación en el tiempo en esta misma zona, en esta misma área y con las mismas personas.
Profesores, yo les quiero contar que nos quedan muy pocos minutos.
Ok.
No nos hemos dado ni cuenta
de cómo
ha terminado este programa, de todos los temas que hemos conversado. Pero, profesor Manzano, ya que vamos a celebrar estos 30 años, me gustaría que usted le dijera un mensaje a los egresados, que pueden varios estar escuchándonos hoy. Sé que hay muchos también en el extranjero haciendo grandes investigaciones. A dar un saludo precisamente a estos más de 1.300 egresados.
Por supuesto, o sea, decirles primero que nosotros estamos muy, muy atentos a los buenos resultados que siempre nos muestran nuestros titulados. Hay recientemente una de nuestras exalumnas ganó un premio muy importante de una compañía de 3M. También hay otro de nuestros titulados que se ganó un reconocimiento súper importante en Estados Unidos por su investigación del Alzheimer. Entonces, a todos ellos decirles que siempre están en el radar de la escuela, de la Facultad de Ciencias, y que los vamos a contactar, porque no vamos a dejar de querer contar con todos nuestros titulados para celebrar estos 30 años. Así que estén muy pendientes de su correo electrónico, porque les va a llegar unas invitaciones para toda la agenda de celebración que tenemos de aquí hasta diciembre. Así que siempre orgullosos de ustedes, y que los que se van a titular ahora, que nos sigan haciendo quedar muy bien, sigan ese ejemplo y que contribuyan al desarrollo de este país.
Muy bien, profesor. Profesora, ¿usted quiere agregar algo especial también a nuestros egresados?
Que esperen la invitación. Ya vamos, estamos preparando una ceremonia, y también creo que es una semana de celebraciones, de actividades. Entonces, que estén esperando nuestra invitación, porque va a ser una actividad bien, bien interesante, sí, y gratificante para ellos y para nosotros los profesores.
Muy bien, profesores, reitero los agradecimientos de nuestro programa Conciencias y Educación a su participación en este programa. Gracias, profesor Carlos Manzano. Gracias, profesora Laura Tamayo.
Gracias, Ruth.
Bien, y vamos a concluir nuestro programa con nuestra sección Mensaje al Presidente Boric en el día de hoy. Presidente Boric, los profesores también requieren de una solución rápida y suficiente para atender sus bajas pensiones. La espera no puede seguir extendiendo sin que afecte las vocaciones futuras. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.